Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Estás escuchando echarlas.es.
Muy bien, Filiberto, ¿estás preparado?
Estoy un poco nervioso, pero sí.
Muy bien, pues vamos con la segunda vuelta. ¡Tiempo! Con la A, lo peor que existe.
Apple.
Con la C, no tienen ni puta idea.
Críticos.
Con la G, hay que matarlos a todos.
Gurús.
Con la I, micropodcast de recomendaciones, opiniones y humor.
Pasa palabra.
Con la J, altamente sobrevalorado.
JJ Abrams.
Muy bien, Filiberto, solo te queda una respuesta para ganar los 50 millones.
¡Ay, qué nervios!
¡Vamos allá! ¡Tiempo! Con la I, micropodcast de recomendaciones y opiniones mezclado con humor.
Y charlas, no, y charlas no puede ser. Ay, no sé.
Se acabó el tiempo, Filiberto.
Ay, me cachis.
Con la I, micropodcast de recomendaciones, opiniones y humor es infrapodcast.
¿Cómo?
Infrapodcast.
Recomendaciones, opiniones y comentarios en infrapodcast.tk. T de travesti, K de Klingon.
Hola, guapísimo.
Hola, buenos días, yo soy Manolo.
Buenos días, yo soy Filip.
Encantado de conocerte, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hacía, Filip?
Mucho, me da vergüenza porque tenemos la frecuencia ya de cierto podcast del que nos reímos hace poco, que no quiero nombrar para no ofender a nadie.
No nombraremos a nadie. No diéramos nada para no ofender a ningún señor de Murcia.
Venga, Infoxicados, venga.
También, yo me estaba refiriendo a otro. Pero...
Ah, vale. Y nada, bueno, al final hemos caído en esta trampa de... Bueno, ha sido más de un mes a lo mejor que no hemos grabado.
Yo llevo la cuenta.
Pero bueno, no ha sido por falta de ganas, no. De hecho, yo me siento aquí con muchas ganas para charlar contigo, pero es que ha sido un mes muy, muy complicado. Así que, pero bueno, aquí estamos de vuelta, que es lo importante.
Bueno,
un día, recuerdo que me dijiste algo así como un podcast no es algo que se deja, ¿no? Es algo que ahí está y se graba cuando se puede y ya está. Y es una verdad, ¿no?
Hay que entender eso, pero tanto el que lo graba como el que lo escucha. Entonces,
sí.
No es bueno meter prisa. O sea, es bueno demostrar tu amor por tu podcaster o por tus podcaster favoritos y decirles que, bueno, pues que lo echas de menos. Pero yo, el año pasado fue un año de mucho podcasting porque fue un año de muy poco trabajo. Fue un poquillo, claro, un poco raro. Y este año, pues bueno, pues está siendo una locura,
sí,
por todas partes. Y bueno, por lo menos nos está dejando algo de tiempo para grabar de vez,
sí,
en cuando.
Sí, a mí me ocurre exactamente lo mismo. Más trabajo, más de todo en general. Y a veces parece que incluso que tenemos todo en contra, ¿no? Para grabar, como esta mañana mismo, que yo pensé que al final no, tampoco íbamos a poder grabar. Porque esto
estaba buscando ya las notas de cuando grabamos nuestro charla número uno. Se enchufa Audio Hijack Pro, se pone Hangout por aquí, y si no grabamos con Skype, esto otro. Muy, 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 muy didáctico todo, Fili. Ha sido como recordar viejos tiempos.
Pero bueno, aquí estamos. ¿De qué hablamos?
Bueno, pues no vamos a hablar del sol, ni de la lluvia, ni de cómo vamos al río a ver cómo va decrecido, que son los temas candentes ahora. No vamos a hablar de política tampoco, ni de religión. No sé, ¿te parece que hagamos una especie de... como ese señor de Murcia que hace sus viernes de miscelánea y habla un poco de todo y un poco de nada?
Bueno, vale, perfecto, hablaremos en ese plan. Déjame decir, a los que no lo sepan todavía, que hemos estrenado en ese mes largo de desierto de podcasting, ajá, hemos estrenado una web nueva y... Bueno, me gustaría que me dieras tu opinión al respecto, que cómo lo has visto eso, cómo has vivido esto, qué te parece y cuéntame.
Hombre, partiendo de aquellos bocetos iniciales que nos mandó Begoña, o sea, no voy a decir que no tiene nada que ver con lo que la web es ahora mismo, pero no tiene nada que ver con lo que yo podía imaginar que sería la web cuando Begoña terminara, porque era solamente un concepto de logo, de diseño, de, bueno, pues qué os gusta más, si hagamos este cambio o este otro y tal. Y a partir de una pequeñísima idea, ella se inventa, se saca de la chistera una web entera con un montón de cosas que se mueven y que hacen cosas. Y que me dejan totalmente sorprendido.
Sorprendido, sí. A mí también me sorprendió muchísimo. Y la verdad es que si el reto anterior había sido distinto, había sido más técnico, porque venía impuesto por lo que nosotros hicimos tú y yo inicialmente, ¿no? Con unos colores y unos diseños, y ya luego lo intentó, sobre la base de aquello, evolucionarlo y pasarlo a WordPress, que fue, digamos, una imposición técnica más que de diseño, ¿no? Aquí ya era cuestión de renovar el diseño y ahí pues ha podido, digamos, expresar todo lo que ella sabe hacer, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí también me encanta y espero que a la gente le guste y al menos le resulte más práctico, ¿no? Que es lo que veo yo, que es una web más dinámica que antes, más, más fácil de encontrar las cosas, creo. Y bueno, espero que a todo el mundo le guste. El que no lo haya visto, pues que se pase por ahí a verlo.
Merece mucho la pena entrar no solamente desde web, desde el navegador del ordenador, sino entrar desde el iPhone, porque es espectacular.
Esa es una de las cosas interesantes, ¿no? Que se adapta naturalmente al smartphone, digamos, y a la tableta también, y la estupendo. Así que recomendamos que el que le interese ver un poco ese cambio, que nos visite. Bueno, pues venga, arrancamos. ¿Con qué empezamos?
Pues mira, yo incluso he tenido tan poco tiempo y tan poca disposición de grabar que en ese experimento que yo hago paralelo a iCharla en Spreaker, ¿no? En la última vez que hablé sobre extensiones de navegador y bueno, pues yo comenté en ese episodio pues que yo tenía instalado la extensión de Pinboard, la de Save From, de Camelizer, Feedly, otra de Disconnect, la de One Password y una de Synology. Para el download station. Sí. Y pregunté a los oyentes, a la gente que me escuchó por allí, pues qué tipo de extensiones tenían ellos, cuáles tenían, para qué, o sea, qué uso hacían de ella y demás. Y poco a poco pues fueron llegando algunos mails y bueno, pues hay gente que no utiliza OnePower, sino que utiliza LastPass y tienen su extensión puesta en el navegador. Otra gente que utiliza Pocket, este servicio que hace, bueno, pues es como Instapaper, pero con peor, con peor gusto. No todo el mundo puede tener buen gusto en esto. Hay gente que tiene instalada Buffer, que es una aplicación, bueno, es un servicio que te permite compartir enlaces, pero te permite compartirlos hacia Twitter, pero no, te permite compartirlos de una forma que no canse a tus seguidores. Es decir, los va espaciando en el tiempo. No lo comparte todo del tirón. No es como estas veces que te encuentras que alguien comparte, que dice, pues mira, me he leído 37 noticias esta mañana y las 37 eran oro y las comparto con mi timeline de Twitter. Buffer hace que esto sea un poco menos cansino y no veas 37 notificaciones seguidas. Adblock, yo no sé si tú utilizas.
Lo utilicé, ya no lo utilizo ahora mismo.
Ajá. Bueno, yo hago como tú, voy y vengo. Ahora es uno de estos momentos en el que después de que me lo sugirieran, lo he instalado. Y bueno, pues lo dejaré por ahí una temporada a ver qué tal. Click to Flash.
Sí, sobre el Adblock conviene recordar. Yo lo quité por algo, creo recordar, de trabajo, porque me daba problemas en una web, no recuerdo exactamente. ¿Cuál? Lo que me pasa con algunas de estas cosas es que las instalo, no recuerdo que las tengo instaladas y luego me pasan cosas raras en algunas webs y me enfado mucho y digo, ¿y esto por qué? Y hasta que recuerdas y, ah, es verdad, yo tenía esto instalado. Eso es como desactivar el Java, que he hecho mucho yo en el Mac, ¿no? Sobre todo cuando ha habido esos problemas. Y luego tienes que entrar en Hacienda y ya si de por sí es no es muy compatible con un navegador que no sea Explorer, pero aunque se puede conseguir con Firefox bastante una compatibilidad bastante buena, pero a veces desactivas el Java, no te acuerdas y dices, ¿y qué coño pasa ahora mismo que no puedo hacer nada, ¿no? Hasta que recuerdas que has desactivado el Java y que tienes que volver a activarlo y esas cosas, ¿no? Entonces, yo soy muy en cuestiones de extensiones, como en otras muchas cosas, y creo que con el tiempo y la edad todavía más, me he puesto muy, muy simplista o muy... uso muy pocas cosas. Es decir, con el tiempo he aprendido lo que me hace falta en mi trabajo diario con el ordenador y soy poco dado a instalar cosas nuevas. Antes me guiaba mucho la curiosidad, ¿no? Cuando leía por ahí, pues ha salido esto, ha salido lo otro. Yo era de los que lo probaba todo, ¿no? Y ahora ya he cambiado, igual es la edad, ¿no? Me mueve la necesidad. Es decir, si encuentro una necesidad en mi trabajo diario, o en mi trabajo, o en mi ocio diario relacionado con la informática, entonces sí que pruebo las cosas. Eso, la necesidad me mueve a probar, pero ya no tanto la curiosidad. Tengo que reconocerlo. ¿Eso qué hace? Que mi necesidad en cuestiones de extensiones son muy básicas. Tengo... Voy a intentar buscar las que tengo ahora mismo en Safari, que es el que yo uso, y igual te va a sorprender. Uh-huh. Tengo dos instaladas. Una de ellas, estoy convencido que sabes cuál es 1Password. Uh-huh. Esa sí, es imprescindible. Y la otra es Speed Download, que es una aplicación que yo sigo usando mucho, aunque ya no se descarga como antes, ¿no? O sea, ciertos contenidos. Antes tenía más sentido, ahora tiene menos, pero aún así yo me gusta esa forma de descargar cualquier cosa que me baje, ya puede ser un PDF, ya puede ser lo que sea. Una aplicación, me gusta gestionarlo con Speed Download. Y estas son las dos que tengo instaladas ahora mismo en Safari. Uh-huh. También es verdad que yo he separado mucho el uso de los navegadores. Tengo varios instalados. Y también eso lo hago con el mail. Mi aplicación de mail básica es Mail, de la que viene en el Mac, que siempre me ha gustado mucho a pesar de las críticas y creo que ha evolucionado bien. Pero he separado los usos. Mail la uso para mi trabajo y uso personal, pero tengo otras cosas de trabajo que hago con otros clientes de correo, ¿vale? Uh-huh. Como Sparrow, por ejemplo, o como ahora... Estoy empezando a usar Opera Mail, que me parece muy, muy liviano y muy interesante. Y hago lo mismo con los navegadores. Entonces, Safari es mi navegador básico, yo lo sigo usando. Yo sé que la gente muchas veces ha tenido... Me costó, ¿eh? Lo primero, yo cuando me pasé a Mac, que Safari no era lo mío, pero bueno, me acostumbré y me gusta. Uh-huh. Yo sé que hay gente que se va mucho a otros navegadores, yo lo sigo usando y es verdad que me ata muchos la compatibilidad con el iPhone, ¿no? Es decir, el poder sincronizar los favoritos y todo esto me resulta muy, muy importante. Pero para otros usos uso el Google Chrome, evidentemente, y ahí tengo alguna extensión distinta, puede ser, tendré 1Password seguro y tendré alguna más relacionada, pues no sé si tengo Hangouts, ahí la tengo seguro y algo más. Pero es que no tengo mucho que contar en este aspecto porque realmente mi uso en general en la informática es muy simple a día de hoy. Es decir, mis necesidades, ¿cuáles son? Voy a cubrir mis necesidades y no voy más allá. Y hoy yo te quería hablar de lanzadores de aplicaciones, a ver si tenemos tiempo. Uh-huh. Y me temo que mi discurso va a ser el mismo. Es decir, yo hasta ahora, lanzadores, ninguno. Ahora estoy descubriendo ese mundo un poco, y eso que lo había probado antes, pero hasta ahora ninguno porque no tenía esa necesidad, ¿no? Entonces, poco te puedo aportar en cuestión de, digamos, de extensiones porque no tengo una necesidad grande de esas cosas. Es probable que me esté perdiendo muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo que he tenido el Adblock, he tenido el del Synology. Ajá. Para bajar cosas, pero ¿sabes qué me pasa? Aparte de separar de tener un uso distinto en cada navegador o en cada aplicación de mail, también separo mucho desde hace ya bastante tiempo el uso entre ordenador y iPhone. Ya no digo tableta porque mi iPad 1 está más que desahuciado y la verdad es que hago muy pocas cosas con él ya.
Puede tener segunda vida, Philip, no lo descartes todavía.
Sí, 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 sí. Eso vamos a hacer. Pero es verdad que, por ejemplo, te hablo de concretamente, leer feeds yo no los leo ya hace mucho tiempo en el ordenador. Yo ya sé que eso tiene ventajas y yo sé que tú a lo mejor sí lo haces y me podrías decir, esto se hace mejor así, pero yo no lo hago así. No tengo esa costumbre ya, antes sí, ya no, y nadie me saca de allí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, yo estoy aquí delante del ordenador todo el día. Entonces, no me apetece leer feeds en el ordenador, que lo asocio mucho a mi trabajo. Me apetece leer feeds en el sofá del salón donde estamos todos, la gente ve la tele o hablan y tal, y en un momento dado pues tú estás leyendo feeds con tu iPhone o tu iPad. Y eso sí, para mí es el relacionado con el ocio, digamos. Por esa razón, yo he desplazado muchos usos del ordenador al iPhone. Entonces, pues esas cosas de esas extensiones para leer más tarde un artículo, todo esto no tiene sentido ya para mí en el ordenador. Y si no tiene sentido, no dejo las cosas instaladas, las quito, voy limpiando. Y al final, pues como ahora mismo, me he quedado con dos extensiones en Safari. O sea que digamos que es un poco una filosofía de uso. Yo tiendo, antes era todo lo contrario. O sea, yo probaba todo, tenía todo instalado y ahora no. O sea, me he vuelto tan maniático con esto. A lo mejor también es porque tengo un equipo viejo, ese iMac, que... pues evidentemente tienes que mantenerle muy limpio, porque si no le cuesta mucho mover este sistema de ahora.
Lo intentas optimizar al máximo.
Claro, lo intento optimizar. Entonces, yo pruebo algo, por ejemplo, tengo una necesidad concreta. Pruebo algo, digo, esto me sirve o esto no me sirve, venga, fuera. Y ya lo he quitado, se acabó. Y ya y no lo dejo. Pero eso todas estas circunstancias me han llevado a ser pues muy minimalista, un usuario muy minimalista, digamos. Entonces, estoy convencido que hay cosas muy buenas en las extensiones y seguramente si alguien nos escucha, nos dirá lo que usa y lo imprescindible que puede llegar a ser alguna extensión, ¿no? Pero yo poco puedo aportar en este sentido. ¿Te han aportado algo desde...?
Te sigo contando. Sí. Aparte de esta de AdBlock Plus, hay gente que utiliza Click to Flash o Click to Plugin. Yo ya directamente lo que he hecho es que no tengo instalado Flash en el ordenador. Es decir, yo hago como tú, separo los usos de determinadas cosas en función de los navegadores. Gente que utiliza, bueno, plugins para opciones de YouTube, para descargar y demás los vídeos. Ghostery, que yo no lo conocía y supongo que, bueno, es como este de Disconnect, que lo que te hace pues evitar que te traqueen, que te localicen, que te espíen un poco. Y después es de Awesome Screenshot para hacer para hacer capturas de pantalla, que yo siempre lo he hecho con las combinaciones de teclado del ordenador. O sea, siempre lo he hecho con Command Shift 3 o 4 en función de lo que quisiera capturar, pero Awesome Screenshot, si no recuerdo mal, traía la opción de capturar página web completa, que es un poco lo que antes hacíamos con Little Snapper o con con otras aplicaciones. Uh-huh. Entonces, eso es un poco en general lo que me ha llegado. Yo te digo, yo hago, por ejemplo, como tú, mi navegador por defecto es Safari, es lo que utilizo siempre, y solo cuando tengo algún problema o tengo la sospecha de que no estoy viendo lo que tendría que estar viendo, entonces me paso a Chrome o me paso para cosas serias, me paso a Firefox. Para mí el navegador de trabajo es Firefox, es en el que tengo el certificado digital instalado y con el que hago las cosas. Y el resto de navegadores pues son ocio, básicamente. Es decir, yo, por ejemplo, pues para podcasting, pues sí utilizo el de Chrome, porque cuando quiero ver la página web tal y como se tiene que ver, si utilizo un reproductor que sea Flash y demás, o me meto en sitios en los que tienen reproductores con Flash, pues entonces lo hago desde Chrome siempre. Pero para mí se ha convertido, es decir, en ese navegador que utilizo para ver ese vídeo que no es compatible con Safari. Lo abro, tengo puesto el menú de desarrollo en Safari, no sé si tú lo tienes puesto. Era una de estas opciones que se activaban y demás. Sí. Y bueno, pues cuando tengo una página que no me muestra el contenido o me encuentro una web de estas viejísimas que está todo programado en Flash, pues lo que hago es que me voy a Safari, abrir página con, y no sé si se puede hacer, seguramente se podrá hacer un atajo de teclado, pero vamos, yo me voy directamente al menú, abro esa página, consumo y cierro Chrome y me olvido de él hasta que me vuelva a hacer falta. Es decir, yo intento hacerlo así. Hago como tú, tengo extensiones instaladas y trato de tenerlo lo más limpio posible. Es decir, las que utilizo bien, las que no utilizo, las voy eliminando. Es decir, si no tengo necesidad de ellas, no las...
¿Pero por qué? ¿Porque ¿Por qué eres así o porque crees que ralentiza bastante el uso del navegador, tener muchas tensiones? ¿Has comprobado eso? Yo es que en mi equipo antiguo cualquier cosa es susceptible de crearme problemas. Entonces tengo que ser muy, muy prudente con esto, pero en un equipo nuevo, ¿se nota?
No, es decir, yo en este punto, como por RAM no voy a tener problema y por procesador creo que tampoco, es decir, podría seguirle echando cosas encima, pero el tema está también en tener lo que utiliza, lo que realmente necesita y lo que no, pues fuera. Es como, no sé, la carpeta de aplicaciones. Hay veces que me gusta entrar cuando tengo tiempo, me acuerdo. Es decir, no una cosa que tenga programada, sino que recurrentemente la hago. Me meto a ver la carpeta de aplicaciones, porque hay veces que me meto y miro y veo iconos que digo, ¿esto qué narices
es? Sí, efectivamente.
Es decir, esto lo probé yo en tal día, ¿esto para qué lo quiero yo? Fuera. O sea, hay muchas aplicaciones que te sirven, bueno, que las lees por ahí, te llaman tu curiosidad, la descargas, la tienes, o incluso la carpeta de descarga, que directamente, pues lo que, digamos, lo tengo en una tarjeta externa, y las descargas quedan ahí en una carpetilla, y cuando tengo tiempo entro y miro y digo, ¿esto qué leches es? No sé lo que es, fuera, lo elimino. Y normalmente, o sea, todos esos archivos comprimidos son aplicaciones o son DMGs. Sí. Y te digo, hago así, es decir, me sirve un poco como de frigorífico, donde mantener las cosas y de vez en cuando entro a ver qué es lo que hay. Si siguen siendo cosas que merecen la pena, bien, y si no, pues las elimino. Es como
sí,
lo que hago
con Instapaper. Es algo que yo hago, es algo que yo hago, que se ha vuelto una manía, pero por la necesidad esa del equipo antiguo, de mantenerlo limpio, pero creo que es un ejercicio muy sano. Mira, acabo de entrar en Chrome a ver qué extensiones tenía instaladas, y a pesar de que lo uso mucho menos que Safari, pero sí que lo uso para algo todos los días también, para cosas muy concretas, y fíjate, tengo bastantes más extensiones instaladas. Tengo 1Password, evidentemente, tengo una de Google Docs, precisamente porque ahí es donde yo manejo mi Google Docs, lo manejo en ese navegador.
Ya, tengo por fin he cancelado mi cuenta de
Google. Por fin, ahora me cuentas.
Esta vez no me he olvidado.
Tengo Hangouts, tengo llamadas de Hangouts, tengo notificaciones de Google, o sea, todo lo relacionado con Google, ¿lo ves? Y tengo el XMax este que sigo usando para sincronizar los favoritos, y esto es lo que tengo aquí. O sea, que tampoco tengo mucho que aportar, ¿no? Tengo más, pero todas relacionadas con los productos de Google, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, estoy dispuesto a escuchar, quiero decir que seguramente hay cosas que me pueden interesar, ¿no? Pero
podemos hablar, por ejemplo, de Feeds, podemos hablar de por ejemplo, de Instapaper, que yo te digo que utilizo, al igual que esta carpeta de descargas que voy visitando de vez en cuando, yo lo utilizo como frigorífico de contenido, donde me los mantiene. Los que son frescos siguen estando frescos, y los que no son frescos, pues cuando quizá entro a la semana o a las dos semanas a leerlo, han perdido por completo su vigencia, y ese artículo que te parecía que era estupendo y esa review súper extensa de una aplicación que era la leche, de repente no vale para nada y te ahorras leer un montón de cosas.
Pero entonces me estás diciendo, por lo tanto, lo que yo te decía antes, tú lees feeds en el Mac, los feeds.
No, es decir, yo soy, no sé cómo llamarlo esto, es decir, sigo un poco la filosofía de que el teléfono, el iPhone, es lo que me sirve. O sea, por eso tengo Dispatch como cliente de correo predeterminado. Es lo que me sirve para despachar. Es decir, el iPhone me sirve para aprovechar esos huecos del día que tengo y gestionar, decir, esto va aquí, esto va allí, esto va aquí, esto va allí. Yo soy mi propio Hazel en ese aspecto. Y ordeno un poco las cosas, consumo, básicamente consumo, produzco poco, pero lo que intento hacer es eso. Este espacio está patrocinado por el chatarrero que ha pasado por la casa de Philip. No sé si tenemos el placer de escucharlo otra vez.
Ya ha pasado.
Muy bien, pues dentro de 5 o 10 minutos, no sabemos, esto será random por completo. Como te decía, es decir, yo utilizo el iPhone para eso, es decir, yo intento consumir, intento despachar y...
Pero no sientes que el iPhone le ha robado uso a tu iMac, ¿no sientes eso? Yo en mi caso sí, totalmente. Hay cosas que se hacen en el iPhone y que para mí ya son inconcebibles. Inconcebible hacerlas en el Mac, porque no notas eso, ¿no?
No, yo te digo que intento adaptarme, es decir, hay cosas que siempre voy a hacer mucho más cómodo desde el Mac que desde el teléfono, aunque se pueda. Creo que se pueden hacer prácticamente las mismas cosas, se pueden hacer. En el caso de que lo hagas en el iPhone o en el iPad, pues tienes que dar muchos más saltos de una aplicación a otra. Pero yo te digo, mi uso va en función del tiempo y de dónde esté. Es decir, si estoy en la calle esperando 5 minutos y me da tiempo de mirar la bandeja de correo, ver que han llegado 6 mails, que 4 directamente no los voy a leer y los voy a eliminar con un swipe de dedo. Uh-huh. Y se acabó, pues me quito eso de medio. Es decir, hago eso. El tema de los feeds, yo no leo en el lector RSS, o leo menos en el lector RSS. Yo el lector RSS lo utilizo para seleccionar qué es lo que voy a leer. Es decir, leer los titulares, decir, me parece muy bien este rumor, lo elimino de en medio, o me parece bien esta noticia, o esta no me interesa, y me marco, o me salvo a aquellos que sé que tengo que hacer algo con ellos porque implican una descarga, implican una acción. Para mí las estrellas de los favoritos son acciones.
Te va a dar una segunda vuelta el chatarrero para saludarte
muy bien,
de nuevo.
Bueno, atentos ahora, un momento de silencio. Philip dirige el micrófono hacia la ventana. No, ya no.
Bueno,
pues ya. Ahora lo escucho menos.
Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées?
Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême.
Putain, gamin sans expérience, pour mériter cette putain de chance.
Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier.
Como te decía, yo utilizo el iPhone, me sirve para eso. Es decir, yo marco en el lector RSS los favoritos, que son esas noticias que van a llevar una segunda acción o un segundo procesado, y lo que voy a leer me lo meto en Instapaper. Uh-huh. Básicamente eso. Es decir, hay pocas cosas que lea en el teléfono. Y después Instapaper claramente lo leo siempre en el iPhone. Es decir, no lo leo en el Mac. En el Mac
pero sí que tienes esa extensión. Cosa. Sí, pero sí que tienes la extensión hay una extensión Instapaper, entiendo, para el Mac.
Han sacado una ahora, pero yo lo que utilizo es un marcador de Safari.
Vale.
Es decir, tengo un bookmark donde, pues, supongo que será por Java y demás, le digo que me guarde en Instapaper esto y se acabó. Es decir, yo simplemente lo utilizo para eso. Es decir, el único uso que hago de Instapaper en el Mac es cuando estoy tratando de hacer alguna cosa, pillo un tutorial de estos que son con varios pasos y demás, y entonces pues sí lo tengo que ver desde el ordenador, porque implica que estoy haciendo algo en el Mac, si no... Instapaper lo consumo siempre desde el iPhone, me parece mucho más interesante.
Sí,
porque digo, aprovecho esos tengo 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos de lectura, ese cariño, ya voy, espérame, que tú sacas tu teléfono y te lees 3 artículos, pues ahí van los ratos muertos,
ideal.
Van
sí,
consumidos
ideal.
Ahí.
Claro, claro, ideal. Vale, bien. Bueno, pues a ver qué nos pueden decir alguien sobre extensiones para navegadores. Yo estoy dispuesto a escuchar, como siempre. Y si veo que eso me va a solucionar una papeleta en mi uso diario, seguramente lo instalaré, ¿no? Pero digamos que no lo veo ahora mismo. No, fíjate, no. O sea, mi uso es muy básico y se resume casi exclusivamente a 1Password, ¿no? Uh-huh. Bueno, voy a extrapolar y voy a intentar llevar esta conversación hacia los lanzadores y precisamente esa comparación entre el Mac y el iPhone, ¿no? Yo te decía antes que yo cuando me pasé a Mac vi que había lanzadores. En aquel entonces estaba Quicksilver, que era la estrella. Uh-huh. Lo probé. Y porque en aquel entonces, pues ese cambio de plataforma para mí era fantástico y era probarlo todo, pero me decepcionó. O sea, no es que me decepcionara, vi su uso, vi su utilidad, pero yo cuando me pasé a Mac y descubrí Spotlight, vi la luz realmente. Uh-huh. El uso de, o a lo mejor es que la gente no se ha parado a mirar bien lo que significa Spotlight, pero esa es mi herramienta básica de trabajo, es Spotlight, ¿no? Entonces tienes que aprender cómo buscar bien con Spotlight, que se puede, hay usos, digamos, concretos para buscar, pues, una cadena de palabras en documentos, que para mí es muy, muy importante en mi trabajo, o buscar varias palabras que no estén encadenadas, todo eso. Y descubrí que perfectamente me hacía el uso de un lanzador, Spotlight. Y desde entonces me acostumbré a esto. Y yo cuando tengo muy pocas cosas en mi dock y cuando quiero lanzar una aplicación, pues la lanzo con Spotlight. No uso otra cosa, no tenía otra necesidad que esa, ¿no? Hasta uso mucho a diario el Spotlight como calculadora, que no sé si lo haces tú.
Uh-huh. Resulta
que también te calcula, ¿no? Dices tanto más, ¿no? Y te calcula. O sea, para mí realmente Spotlight es el invento de... Es uno de los grandes pilares de OS X, ¿no? Entonces, yo no he visto nunca para mí la necesidad del lanzador de aplicaciones. Luego han venido otros, creo que tú tienes Alfred, no sé si lo usas mucho.
Sí, sí.
Bueno, pues cuéntame un poco esto y luego te cuento cómo he llegado al final Text Expander, que si bien no es un lanzador de aplicaciones, algo tiene que ver con esto.
Vale, vale.
¿En qué usas Alfred y por qué usas Alfred?
Bueno, yo te cuento de Spotlight, que yo lo utilizo como tú para buscar texto en algunas ocasiones y demás, o cosas muy concretas o archivos, pero que... Yo te digo, o sea, yo Spotlight es esa cosa que tienes ahí que da, o sea, que yo, por ejemplo, doy por hecha o doy por supuesta, y que cuando estoy delante de un ordenador que no es un Mac, echo de menos terriblemente. Es decir, en el trabajo.
Huérfano directamente, porque sin Spotlight no sé qué se puede hacer en un ordenador.
Es decir, es una cosa que me hace tremendamente productivo el hecho de poder decir, bueno, pues no sé dónde está esto, pero sé cómo se llama. Y te haces la combinación de teclas, pones el nombre del archivo y automáticamente lo tienes ahí. Eso en el trabajo no es así. Eso en el trabajo tenemos, tú imagínate, una pantallita de 17 pulgadas con una resolución que podrías ver desde 30 metros y todo lleno de iconos. O sea, entonces, y bueno, evidentemente iconos que están rotos, que son el icono en blanco con su nombrecito debajo, y te pones a mirar buscando como un idiota dónde está el tema de, pues no sé, el correo o la comida o las analíticas o las cosas o lo que sea, y te pones a mirar ahí, ¿no? A dar vuelta, y la gente te mira diciendo, estos tarados son los que me van a dar mi tratamiento o mis cosas. Muy bien, me tranquiliza mucho. En fin, bueno, el lanzador, yo creo que tanto a lanzadores como cualquier aplicación que tengas en el sistema, te supone un empeño. Es decir, no voy a compararlo como hacer una, que sea como hacer una carrera, pero sí como hacer un curso. Es decir, si no aprendes, no vas a hacer nada o no vas a hacer nada de provecho.
Viene mi primer argumento sobre esto, al hilo de lo que tú dices. Entonces no tienes esa necesidad, ¿no? Si te requiere un esfuerzo grande, o bien tú no ves esa necesidad. Bien es cierto que yo sé, porque tú y yo hemos hablado mucho, intercambiamos muchas opiniones sobre cosas, y tú muchas veces me has insistido mucho en el uso de algunas aplicaciones o de algunas cosas, que yo muchas veces he dicho, pues a mí esto no me sirve o no me vale, hasta que luego ha pasado 4 meses, 1 año, y he descubierto, digo, ostras, Manolo tenía razón, esto era para mí, pero yo no lo sabía. A lo mejor ocurre eso, a lo mejor ocurre que un lanzador para mí o para alguien, pues sería necesario o útil. Pero si de momento lo pruebas, no le ves nada de necesidad y dices, madre mía, la curva de aprendizaje de esto es bestial para lo que yo voy a conseguir, para el beneficio que le voy a sacar de esto. Entonces digo, no nos estamos volviendo locos en la informática. Es decir, bueno, esto sale, está en redes sociales, tiene mucho éxito, esto hay que usarlo. Hay que usarlo. Alfred ha estado en boca de todos durante mucho tiempo. Era lo que había que llevar, tener instalado y utilizar. Y yo digo, pero si requiere tanto esfuerzo, ¿realmente esto es para mí? ¿Le voy a invertir tanto tiempo en esto para conseguir esto o otro? No lo sé.
Pero ¿sabes? Imagínate esto, bueno, pon el tema del estudio, aparcamos el tema del estudio y cogemos un coche. Uh-huh. Imagínate que tú tienes un Seat Panda aparcado a la puerta de casa, que te lleva al trabajo y que te da tu servicio, y de repente todo el mundo empieza a hablar de un Audi nuevo que han sacado, que es la leche y tal, y tú dices, hostia, pues si yo fuera en este Audi iría más rápido, más seguro, más tal, y te montas en este Audi y tú sigues haciendo el mismo trayecto de la misma forma, conduciendo igual de mal, porque no te ha dado por hacerte un curso de conducción deportiva y más segura y más eficiente. Entonces, esto es un desperdicio. Entonces, yo creo que con estas aplicaciones, hay aplicaciones que son basura y que simplemente, bueno, pues por efecto del marketing están ahí, y hay otras aplicaciones que no. Pero, es decir, suponen esas aplicaciones que tú instalas, suponen un aprendizaje por tu parte. Es decir, léete el manual. O sea, ábrete la ayuda, léete el manual, esto que quiero hacer, seguramente cualquier cosa que tú quieras hacer, alguien la ha intentado hacer antes que tú.
Bueno, pero entonces quizás no lo he formulado bien. Quiero decir que a lo mejor requiere una necesidad, o dicho de otra manera, requiere una motivación.
Sí, sí, no.
Si tú tienes una necesidad, tienes una motivación para aprender algo que te va a aportar algo. Pero si no tienes esa necesidad, yo en mi caso particular digo, pues, no tengo esa necesidad acuciante de utilizar Alfred, porque no, quizá por ignorancia, porque quizá porque no sepa ver más allá, ¿no? Soy consciente de eso. Entonces, si no tengo la motivación, pues al final digo, no tengo tiempo para tantas cosas. Entonces selecciono, ¿no? Pues Alfred no es para mí. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Si tuviera esa necesidad, y ahora hablaremos de Text Expander, que la he tenido, la necesidad grande, y tú me has sabido enseñar dónde estaban las claves y ya he descubierto el mundo con Text Expander, pero es verdad que me hubiera rendido, si no me hubiera sabido, me había rendido, me hubiera dicho que a lo mejor tampoco era para mí. Pero es verdad que sin necesidad no hay motivación, y sin motivación, si tienes poco tiempo, no tienes para aprender todas estas cosas, a lo mejor.
Pero tú supón que tienes poco tiempo y no tienes la visión de decir, bueno, tengo poco tiempo, voy a seguir teniendo poco tiempo siempre, salvo que pase algo que, bueno, está fuera de mi control. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que todos los días pierdas 10 minutos en hacer esto o que hoy trate de sacar media hora para aprender cómo funciona esto y automáticamente todos los días gaste un minuto en hacer lo que antes hacía en 10?
Estoy de acuerdo. Ahí es la necesidad. Si nace esa necesidad y tú te das cuenta que todos los días pierdes 5 minutos en hacer algo que a lo mejor requiere 2 horas para arreglarlo, pero para siempre ya lo vas a tener fácil, ya nace la necesidad, la motivación para hacerlo. Pero consejo, en tu caso...
Consejo, Filip, sí. Hazte una guía de esto que has hecho. Ajá. Es decir, cógete un grupo, cógete un documento de texto, titúlalo bien, empieza a escribir, pon palabras clave con hashtags y demás, y explícate a ti mismo, a Filip de dentro de 4 años, cuando se rompa ese flujo de trabajo que has creado fantástico, cómo lo hacía, explícaselo a Filip dentro de 4 años, uh-huh. porque ese Filip va a preguntar, va a decir, ¿cómo narices hacía yo esto? Que ya no me acuerdo.
Sí, eso es cierto. Totalmente cierto. Bueno, entonces Alfred lo tienes instalado y lo sigues usando.
Yo lo sigo usando. Para mí sigue siendo el lanzador de aplicaciones por defecto.
Bueno, cuéntame básicamente qué hace. O sea, en 4 palabras, véndemelo, ¿qué haces con esto? Es decir, para tu uso diario.
Pero es que, o sea, esto es complicado, Filip. Es decir, esto ya parte de una costumbre. Es decir, yo, como tú, cuando me pasé a Mac, bueno, pues todo el mundo hablaba de Quicksilver, bueno, aparte de Spotlight, que era la leche, todo el mundo hablaba de Quicksilver. Y prácticamente si no tenías instalado Quicksilver en el ordenador, eras idiota y no sabías utilizar tu Mac ni estabas sacándole provecho.
Eso.
Entonces todo el mundo tenía que sacárselo. O sea, tenía que tenerlo instalado y darle uso. Aunque no supieras para qué servía ni cómo servía, pero hostia, el efecto ese de que tú delante de tus colegas te saliera una pantalla así de la nada y que tú ponías mail y te abría el mail y decías, guau, wow, o sea, esto es de pro, ¿no? Y todo esto lo he hecho sin levantar las manos del teclado, impresionante. Bueno, es decir, Quicksilver es eso y es mucho más. Es decir, es todo lo que tú quieras que sea. Y es todo lo que los desarrolladores que están por detrás y la gente que se mueve en los foros de soporte, porque hay mucha gente que se mueve en los foros de soporte de cualquier aplicación, es lo que esa gente quiere que sea. Es decir, al final las cosas tienden a ir para ese sitio o para otro. Entonces, Alfred pues puede ser simplemente un lanzador de aplicaciones. Lo puedes tener simplemente como eso. Uh-huh. Y que pues tengas Spotlight para búsquedas concretas de archivos y pues utilice Alfred simplemente para lanzar las aplicaciones y con eso, con la versión gratuita, lo tienes ahí y ya está. Y te ofrece unos paneles de preferencia a la hora de configurar la búsqueda o el lanzamiento de aplicaciones que quizás no tienes con Spotlight, pero ya está. Es decir, tú puedes quedarte en eso. Que tú después tienes necesidades concretas, como por ejemplo, pues yo quiero hacer una búsqueda directamente en Google o quiero hacer una búsqueda directamente de una página web o lanzar una web directamente. Quizás eso con Spotlight no puedo hacerlo. O me requiera otro tipo de trabajo y con Alfred sí lo puedo hacer. O hacer búsquedas en diccionario. Bueno, búsqueda en diccionario también te lo hace Spotlight. Pero es decir, puedes empezar a añadir cositas, ¿no? En ese sentido. Y después, sobre todo, pues tienes los workflows, que esto es ya el nivel Jedi de Alfred, en el que puedes hacer un montón de más cosas, como decir, hacer búsquedas en aplicaciones, generar enlaces para compartirlos con Dropbox, yo qué sé, es decir, puedes complicarte, puedes tuitear si quieres directamente desde Alfred sin tener abierto ningún cliente de Twitter, es decir, puedes llegar a complicarte, pero esto ya supone que tú tengas una necesidad concreta, que tenga la motivación de buscar una solución, y te digo, seguramente si te metes en los foros de Alfred encuentras ese uso que tú dices, guau, es que esto me soluciona la papeleta y me hace esto mucho más fácil. Pero
y el uso que tú le das es el uso básico del que me has hablado antes, es decir, lanzado a la aplicación.
Lanzo aplicaciones, hago búsquedas, yo por ejemplo para hacer búsquedas en la RAE, tengo cada vez que me encuentro con alguna palabra que no recuerdo cómo se escribe o alguna palabra que no sé lo que significa o que quiero comprobar su significado, utilizo el diccionario de la RAE. Eso es así de raro. Y yo, por ejemplo, hago la búsqueda directamente desde Alfred. Entonces, eso me lo hace. Vale. Cuando quiero lanzarse un grupo de aplicaciones concretos, pues tengo mi grupo de aplicaciones hecho con Alfred y los lanzo. Entonces, soluciono algunas papeletas.
¿No te impide usar Spotlight? ¿Sigues usando Spotlight?
Sigo usando Spotlight. Para mí, la forma de encontrar... O sea, podría encontrar los archivos desde Alfred, pero digamos que separo los usos. Es decir, para mí Spotlight es mi ordenador, es encontrar cosas dentro de mi ordenador, y Alfred para mí es para cosas que tengo que hacer fuera, que tengo que hacer con Internet y para lanzar aplicaciones. Es decir, lo utilizo para eso. Yo sé que tengo el Power Pack, sé que no lo estoy utilizando al 100% de lo que tendría que sacar, pero como te decía antes, esto es como lo de tener aparcado en la puerta el deportivo para que le dé el sol. No, es decir, esto me requiere un empeño y un estudio que ahora mismo no puedo dedicarle, y que de vez en cuando, bueno, pues cuando me encuentro con algún flujo de trabajo, con algún workflow de esto, para algún uso concreto, como por ejemplo, pues si ahora tengo necesidad de compartir muchos vínculos de Dropbox, pues directamente encuentro esto que cuando lo copio me pega, o cuando termino de subir una cosa, me la pega el portapapeles y me lo comparte automáticamente. Es decir, una serie de mecanismos que los tienes ahí y que muchas veces los tienes disponible y que si no usas a diario terminas por olvidar. Entonces, por eso te digo que lo de la wiki personal, esas notas de texto que te vas dejando por ahí amontonadas en una carpeta, que te explican a ti eso para qué lo usaba y por qué era tan estupendo.
Las cosas, sí.
Porque si no, olvidas y pierdes cosas y pierdes sobre todo el tiempo que la he dedicado.
Bueno, pues he recordado todo esto de los lanzadores porque la semana pasada, harto ya de perder tiempo en mil tareas, vi que tenía necesidad urgente de poder acortar los tiempos que paso escribiendo mails, que además son siempre iguales, ¿no? Sobre todo tengo 15, 20 mails que su contenido es igual, cambia un poco, pero cambia por temporadas. Y entonces, pues en una temporada larga uso los mismos mails, son como 15 distintos, y necesitaba una herramienta, pero ya tenía la necesidad concreta. Yo sabía ya que había llegado el momento de tener una herramienta para hacer esto. Evidentemente, rápidamente pensé en dos posibles candidatos, que eran Tipinator, que yo había oído nombrar mucho, y TextExpander, que en esas cosas sabía que también me podía solucionar la papeleta, ¿no? Y entonces los probé los dos, y es lo que tú dices. Evidentemente, cualquier herramienta necesita un aprendizaje. Lo que pasa es que hay herramientas que de primeras te facilitan mucho o digamos coinciden más con tu estructura mental a lo mejor y te resulta a ti más fácil de llevar o más comprensible.
Todas estas cosas requieren un compromiso con la herramienta.
Sin duda.
Básicamente es esto. Es decir, tú puedes decir, oye, mira, ¿puedo clavar una puntilla con una llave inglesa? Sí. La llave inglesa mejor para las tuercas, ¿no? Pero ¿puedes clavar puntillas? Claro. Entonces tú, aunque tú creas que tú puedes... Una cosa es que tú puedas customizar el uso de una herramienta y otra cosa es que tú quieras que las puntillas y los clavos se claven con la llave inglesa, y no es así. Entonces tienes tú que adaptarte un poco tu forma de pensar a la herramienta que tienes.
Sí, sí. Pero esas dos herramientas, tanto Tipinator como, como TextExpander. Bueno, a lo mejor alguna lleva más desarrollo que la otra, otra una está más abandonada que la otra, no lo sé, no entro en esto, pero sí que hacen muy bien esto. O sea, son puras herramientas de texto, evidentemente, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Para este uso concreto del mail era ideal para mí, incluso ya para a futuro, ya para usarlo en mi trabajo, porque yo trabajo con texto y por definición estas dos herramientas me tienen que aportar muchísimo, ¿no? Y bueno, ahí estuve investigando. Entre tantas, Emilio me recomendó Keyboard Maestro, que instalé brevemente para probar y me pareció fantástico. Fantástico. Una herramienta poderosísima que, si bien tiene ese aspecto del texto que estamos hablando, de, es decir, no lo he dicho, pero TextExpander y Tipinator, la premisa o el principio de uso es con un atajo de teclado, él te va a escribir pues, cuatro páginas, por ejemplo, de texto, ¿no? Si, o sea, tecleas un atajo de teclado y ya está, el texto que tú digas. Si bien Keyboard Maestro también hace eso, es mucho más amplio, ¿no?, el uso de Keyboard Maestro. No sé si lo has probado alguna vez.
Como te diría, esa asignatura pendiente que tengo por ahí, pero no tengo el tiempo. Es decir, yo sé que para los usos que yo le daría a Keyboard Maestro, los puedo suplir perfectamente con Alfred, en mi caso, o con TextExpander. Entonces, quiero comprometerme con mis herramientas y tratar de aprender a utilizarlas mejor, y eso es lo que quiero hacer. Es decir, yo quiero utilizar Alfred más de lo que lo uso y para más cosas de las que las uso, y yo sé que, por ejemplo, pues me resultaría más fácil un uso concreto o dos usos concretos de Keyboard Maestro, pero me iba a quedar en la superficie, es decir, no iba a profundizar más.
Es una herramienta muy poderosa para hacer muchas cosas, entre otras eso del texto que estaba hablando, pero otras muchas, ¿no? Son macros que tú vas programar es mucho decir, porque se hace de forma muy, muy sencilla. Pero, por ejemplo, uno de los usos interesantes para mí es cuando se producen eventos en tu Mac, por ejemplo, conectas un USB, él lo detecta y a partir de ahí puedes lanzar una acción, ¿no? Es decir, conecto mi iPhone o conecto ese disco duro y se produce esto después. Eso me parece súper interesante. Y sobre todo lo que me ha llamado, por eso te decía yo la de estructura mental antes, lo que me ha llamado mucho la atención de Keyboard Maestro es cómo está hecho. Me ha recordado muchísimo a Automator.
Automator, pero con todo.
Sí, sí, sí. Y me ha recordado mucho, o sea, el uso es igual, arrastras las acciones y me ha resultado tan familiar que ya me ha seducido desde el primer momento, ¿no? El que le guste Automator realmente va a encontrar en Keyboard Maestro un aliado y una forma de hacer las cosas con la misma filosofía. O sea, que muy, muy interesante. Al final lo he aparcado porque no tengo tiempo para tanto. Yo tenía un uso, una necesidad concreta, que era lo de los mails, y veía que si bien lo podía hacer con esto, realmente era una herramienta muy poderosa para hacer esto, ¿no? Pero volveré a, sin duda, volveré a Keyboard Maestro porque me ha gustado mucho. Al final, con tu ayuda, porque me ha resultado un poco, no abrupto, pero poco amigable, así a lo primero, de primeras, TextExpander. Por ejemplo, me he hecho antes con Tipinator que con TextExpander.
A mí me pasó igual.
Te pasó igual, ¿no? Me ha parecido más sencillo. Sin embargo, tampoco es complicado TextExpander, ¿eh? Es ponerse y tener uno, como tú me has guiado, en cuatro cosas y realmente rápidamente me he hecho con ello también. Al final me he decantado por TextExpander, que es fantástico, que me permite hacer lo que quiero, es decir, tengo mis 15, 20 correos ya preparados y entonces tengo un atajado de teclado para cada uno de ellos. Si no lo recuerdo, da igual, tengo una lista donde yo pincho y me pone el correo, el texto del correo, que ese es el primer uso, la primera gran necesidad que tenía. Ahora lo desarrollaré en mi trabajo, evidentemente, porque le puedo sacar mucho provecho. Y lo que me llamaba mucho era poder traspasar todo esto al iPhone, ¿no? Entonces, se decía últimamente, efectivamente, que TextExpander, porque creo que lleva una temporada en el iPhone, en iOS, que Apple le había cortado mucho el terreno, ¿no? Le había...
Eso ha sido recientemente. Siempre hay una alternativa. Ahora, es decir, básicamente sigue funcionando exactamente igual, solo que no hay una actualización en tiempo real, sino que tú cada cierto tiempo, pues si has hecho muchos cambios en tus snippets de TextExpander, pues tendrías que refrescarlo en las aplicaciones que lo necesites. O sea que sí. Eso tampoco es...
De todas formas, no me esperaba un... Es decir, resumiendo, en el MacText Expander funciona en cualquier sitio, en cualquier aplicación, en el navegador, en un cliente de correo, donde tú quieras. Tú tecleas tu atajo de teclado y él te va a sacar el texto que se corresponde con ese atajo. Eso funciona perfectamente. Yo sabía que al intentar traspasar esto a ellos, no iba a tener la misma integración. Lo sabía porque ya tenemos experiencia. Yo me acuerdo cuando empecé a usar 1Password, que en esto también me guiaste tú, yo la primera cosa, y lo recuerdo perfectamente, que te dije, pero bueno, y en iOS tengo que entrar en 1Password para tener un navegador, no lo puedo tener en Safari. Bueno, hace poco hemos tenido aquí en Madrid, en el GUM, un taller sobre 1Password estupendo de Pepa Cobos, y una de las preguntas de la gente era esto, pero ¿qué pasa, que en iOS no está integrado? No es que no esté integrado. Yo entiendo que es que Apple no permite esas cosas. Apple es no que, permite meter...
Es que no te va a dejar.
No te va a dejar. Es la limitación. No es que 1Password no quisiera hacerlo, sino que no se puede en iOS. Son las limitaciones. Son el eterno debate Android-iOS, entre otras cosas. Bueno, pues es así. Se acepta o no se acepta. A mí no me molesta. Y de hecho, yo cuando uso 1Password en el iPhone, muchas veces ya, me voy directamente a 1Password y navego desde allí porque sé que voy a tener la necesidad de meter claves y han mejorado mucho 1Password en el navegador. Es estupendo ahora y muchas veces lo uso por defecto para poder meter mis claves. Digamos que es una costumbre. Bueno, entonces en TextExpander yo sabía que en iOS no iba a poder tener la misma integración. Sin embargo, me he encontrado con cosas muy interesantes. Para mi uso particular del mail, TextExpander en iOS es compatible con una serie de aplicaciones dentro de las cuales tú vas a poder teclear tu atajo de teclado y te va a sacar el texto. Los mismos atajos de teclado que tienes en el Mac porque van sincronizados con Dropbox. Bueno, pues he probado esto. He instalado Dispatch, que es la que tú usas en el iPhone por defecto.
Después de muchísimo tiempo de haberte dicho, Filip, sí, prueba esto, que mucho esto es la bomba de cliente de
mail. Me has machacado con esto durante mucho tiempo. Y yo como soy fiel a mail, ¿verdad?, no veía esa necesidad. Si bien sabía que esa aplicación es estupenda porque tiene gestos, porque para quitarte de encima correos es fantástica, no veía esa necesidad. Ahora, como ahora estoy separando, digamos, el correo, clientes distintos para usos distintos, también en el iPhone, he dicho, ese es el momento de usarlo y más con TextExpander, ¿no? Entonces, efectivamente, con Dispatch tienes todos los atajos de teclado que tienes en TextExpander, los tienes aquí disponibles y funciona perfectamente con una integración perfecta. Quiero decir que para este curso concreto del correo, perfecto. TextExpander más Dispatch en el iPhone es perfecto y hace lo mismo que haces en un Mac. O sea que estoy encantado.
Yo te decía que tenías que utilizarlo, tenías que probarlo. Yo sé que tú trabajas mucho con el mail y que al final, pues yo qué sé, a mí me gusta, o sea, recibo mails, mando mails y siempre he estado un poco trabajando con, o sea, trabajando, yo no trabajo, es decir, pero vamos, sí utilizando bastante mail y me gustan los clientes de mail y cada vez que tengo oportunidad de probar alguno, pues los pruebo. Yo qué sé, yo recuerdo de haber leído sobre alguno, sobre, pues no sé, Triage, que era otro que leí en Mac Stories, que utilizaba el Bitichi este y tal, y este tío pues hacía eso, hacía un poco la selección del correo de esto dónde va, de esto dónde no va. Y es decir, son usos concretos, pero para nada más que para esto, no escribes, no respondes, no haces no sé qué. No, es decir, tú tienes que buscar tu uso.
Sí.
Y no quiere decir que lo que es la solución para mí o que ahora lo estás haciendo para ti, en el momento en el que te encuentras ahora, lo sea para todo el mundo. Es decir,
No, por supuesto.
Eso hay que tenerlo
yo ya
claro.
Sé, yo tengo ya experiencia contigo y sé que cuando me recomiendas insistentemente algo, yo ya sé que tú le has visto un uso para mí. Entonces, no lo aparco del todo. Muchas veces lo pruebo por encima y digo, pues no lo veo, pero está en una lista donde yo está señalado, esto es así, porque me has insistido mucho en Dispatch, al igual que me has insistido mucho en el lanzador este del iPhone, que ahora quiero hablar, de iOS, uh-huh, que yo creo que usas y quiero que me abran los ojos sobre esto. Y entonces son cosas que, bueno, que vuelvo a ellas, porque ya cuando ya me pasé a TextExpander dije, ah, claro, ahora entiendo por qué Manolo me
pero
estuvo...
Es que, mira,
Insistiendo tanto en Dispatch.
El caso de TestExpander es una aplicación en la que tú piensas, bueno, pues yo es que TestExpander solamente lo utilizaría cuando estaba en la universidad y tenía que escribir trabajo y tenía que igual pues que repetir algún texto o tenía que hacer algún trabajo y toda la historia. Bueno, pues entonces ahí sí puede tener sentido para mí. Pero es que tecleando en el ordenador pasa bastante tiempo, ¿no? Salvo que simplemente pues te dediques a ver vídeo o a consumir contenido, tecleas bastante. Entonces, desde poner mi dirección, poner mis datos...
una firma en los correos.
Una firma, es decir, ese tipo de cosas así, eso ya me lo facilita. Evidentemente tengo que recordar que mi atajo de teclado para mi firma personal es FIR. Y que la que utilizo para echarlas, pues FIR2. No sé, es decir, cosas así. Estas cosas que tú vas haciendo y que hacen que seas un completo inútil cuando te pones delante del ordenador de otra persona, porque tus atajos de teclado no funcionan, tus gestos no funcionan y te digo, te ves un poco desvalido ahí, pero es decir, estas son pequeñas cositas que tienes que, o sea, que tienes que ir integrando, ¿no? Entonces, desde una expansión de texto simple a cuando pues yo leí el libro del Mac Sparky, el Paperless, es decir, que no solamente era el tema de eliminar el papel y abrazar el PDF en casa y Hazel y tal, era ver un vídeo de este tío utilizando TestExpander y viendo cómo podía hacer un formulario en el que tú rellenabas los campos que te interesaban y decías, bueno, ¿y esto para mí para qué me puede servir? Este tío lo utiliza para sus clientes o para su factura y yo lo puedo utilizar, pues yo qué sé, pues desde que me sirva como molde o como plantilla para escribir un post en un blog, en el que me sale en un desplegable unas opciones que tengo yo, pues que son las secciones que son siempre las mismas, o que me pida el nombre del título. Es decir, lo puedes hacer de esa forma hasta pues cada vez que me llega un mensaje automático en Twitter de visita mi página en inglés y me pone un enlace, yo tengo un atajo de teclado, o sea, tengo una combinación hecha con un TestExpander que me sirve para responderle a esta persona por DM, Joselito, te han hackeado la cuenta, dale un ojo a no sé qué. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que escribo eso 400 veces al día. Claro, entonces, eso me lo hace mucho más sencillo. Entonces,
claro, cualquiera que use texto, es decir, por lo tanto, que use el teclado en su ordenador, es susceptible de ser un cliente asiduo o un usuario asiduo de TestExpander, así lo veo yo. Yo que trabajo con texto específicamente, pues no te cuento lo que le puedo sacar a esto, evidentemente.
Pero, es que yo
pensaba... cualquiera que trabaje, por ejemplo, con código, me imagino, alguien que pica código, me imagino que TestExpander tiene que ser una herramienta poderosísima. Entiendo, vamos, no lo sé, pero entiendo que es una herramienta para desarrolladores, ¿no?
Pero es que yo te digo que yo entendía que tú esto de texto tú lo tendrías. Es decir, que tú lo harías, porque yo, por ejemplo, otra cosa buena de TestExpander es que tú te creas tu serie de snippets, ¿no? Y te los tienes ahí. Y hoy, por ejemplo, estoy trabajando con, pues yo qué sé, pues yo voy a hablar de lo mío, ¿no? De enfermería. Hoy tengo un curso sobre cuidados en pacientes con trastornos cardiovasculares y, bueno, no sé. Y pongo siempre la misma retahíla de cuatro palabras seguidas. Pues me creo un snippet concreto para esto, lo utilizo hoy, y mañana pues lo dejo ahí en una carpeta o me olvido o lo elimino. Es decir, y me invento un atajo de teclado que lo utilizo solamente en este momento y ya está. Entonces yo eso lo expando. Entonces yo me imagino, o sea, te imagino a ti que trabajas con texto diariamente, lo que puedes ahorrar con eso.
Sí, esa necesidad se tiene menos en mi trabajo desde hace unos años porque se machaca mucho un texto ya preexistente, ¿vale? Se sobreescribe. Pero aún así sí que se tienen necesidades de este tipo. Es decir, con un atajo repetir un trozo de frase, sí. Sí, sí, tengo esa necesidad y la cubría de forma sencilla. Es decir, con un copiar-pegar. Pero es que eso es mucho más potente porque es como tener un historial de copiar-pegar. O sea, tener como una lista larga.
Pero es que además de tener ese historial de copiar-pegar, lo bueno que tiene es que si mantienes tú tienes la pantalla grande del iMac, si tú te mantienes tu ventanita con todos los snippets que estás utilizando en ese momento,
los tienes
ahí y los recuerdas. Pues yo qué sé, pues desde, yo qué sé, para el blog. Cuando tengo que poner, hago algunas cosas concretas en el blog, que tengo que subir una imagen, pues en vez de andar buscando la imagen, copiando y tal, tengo ya el snippet que me copia la imagen del tirón. Es decir, ya sé, este código lo tengo ahí. Evidentemente no me acuerdo porque esto lo utilizo cada cierto tiempo y entonces voy, miro a valer a esto y si no es 1, es 2. Y si no es 1, es 2 o es 3. Y varía, tiene esas variaciones. Entonces tienes que ser tú el que invierta el tiempo y en ponértelo fácil ti mismo para usarlo.
Es decir, la conclusión, pues... muchas veces o se tienen necesidades y no se ven o no se quieren ver, ¿no? Es decir, cuando llevas mucho tiempo como yo trabajando en algo, crees que lo haces todo bien, pero de repente te surge una necesidad que te hace cambiar tus hábitos, en mi caso concreto de los mails, Text Expander, y ya me abre un horizonte de decir, pero es que esto debería llevar años utilizándolo, porque ya no para los mails, sino para todo lo demás, ¿no?
Y bueno, lo que sí iba a hacer es que... este tipo de cosas, este tipo de aplicaciones, son de las que hacen que tú cierres más tu círculo. Es decir, son de las que hacen que yo antes de incorporar algo nuevo, voy a terminar de aprender de utilizar esto y si lo que viene va a ser muy bueno, bien. Pero si lo que viene no va a ser muy bueno, mi círculo va a seguir cerrado y voy a seguir limitándome a estas aplicaciones. Uh-huh. Uh-huh. Lo que también te tiene que hacer ver es que no te puedes cerrar tanto porque si algún día alguna de esas piezas de ese círculo se rompe, te deja totalmente cojo. Es decir, te deja totalmente...
O sea, la apertura de mente hay que tenerla siempre porque vienen herramientas nuevas y hay que hacer ese esfuerzo de aprendizaje, que es buenísimo. Pero es verdad que la falta de tiempo muchas veces te impide hacer eso. Y cuando tienes algo funcionando, falta de tiempo pues es el cóctel perfecto para cerrar los ojos ante cosas que pase delante de ti o que te recomienda mucha gente o que ves que usa todo el mundo y dices, no tengo tiempo ya. Porque lo mío funciona, ¿para qué lo voy a complicar? Y es probable que lo pudieras hacer mucho mejor de otra manera, ¿no? Por eso hablaba de la necesidad. La necesidad es la que te saca, digamos, de tu rutina y que te obliga a mejorar muchas veces, ¿no?
Sí.
Háblame, como sé que me has hablado infinitas veces del launcher este para ellos, quiero saber exactamente lo que haces con él porque intuyo que me estoy perdiendo algo importante. Lo he instalado, lo he probado, pero no he visto que me aportase gran cosa. Bien. Y lo he desinstalado. Cuéntame.
Sospecho que no. Ahora me verás con el teléfono en la mano, aquí mirando. Vale. Sospecho que no lees Mac Stories y sospecho que no lees esos posts larguísimos que escribe Federico Viticci, en los que habla del uso que le da a Launch.
Puedes sospechar que últimamente escucho poquísimas cosas y leo todavía menos.
Muy bien. Bueno, pues deberías de meterte, tampoco utilizarás, como entiendo, Drafts.
Lo he tenido cuando me has insistido mucho en ello y sí que vi que rascando había cosas por debajo, pero no tuve tiempo de ir más allá.
Muy bien, Filip. Repite este mantra, Drafts y Launch Center Pro.
Sí. Entiendo que es una pareja que tiene que ir de la mano, sí.
Sí, no sé si lo captará esto, pero esto es lo que está en mi doc.
Vale.
Yo no sé si ves mi doc.
Sí, lo veo perfectamente.
Pues eso es lo que hay en mi doc ahora mismo. Vale. Digamos, desde hace mucho tiempo. Bueno, Launch Center Pro lo que hace es que te permite no solamente... O sea, esto no es un lanzador de aplicaciones, uh-huh. Esto es un lanzador de acciones.
De acciones. Es decir, una combinación de cosas, digamos. Lanzas a través de esto una serie de acciones encadenadas, entiendo.
Ajá. ¿Vale? Y lo puedes hacer tanto con aplicaciones que están incluidas en el sistema... como aplicaciones que pues que tengan el soporte de las URLs que utiliza Launch Center Pro. Básicamente,
ilústrame eso con un ejemplo concreto.
Por ejemplo, pues yo qué sé, la aplicación de... digo una así al azar, que no sé, que es la primera que tengo instalada y que no sé si funciona o no. Kindle. La aplicación del Kindle. O sea, si yo quiero lanzar una acción con la aplicación de Kindle, si Kindle no soporta el esquema de URLs que utiliza Launch Center Pro, pues no voy a poder hacer nada con ella. Uh-huh. Entonces, es decir, ya tiene que haber por parte del desarrollador de la aplicación tiene que haber unas ganas de desarrollar y de utilizar este esquema de URL.
Para permitir una cierta compatibilidad entre las dos cosas, ¿no?
Efectivamente. Entonces, vale. Tú imagínate que con cierta frecuencia escribe mensajes de correo a tu compañero de podcast que hace ya 1.5 meses que no grababas con él y lo tienes por ahí. Entonces, tú recurrentemente me mandas mail con cosas y que no necesariamente tengan que seguir una conversación. Uh-huh. Entonces, tú igual tienes ese acceso en el dock, tienes el lounge. Tú cuando pulsas el botón de launch te aparece la pantalla en la que puedes tener o bien acciones individuales o grupos sobre los que se expanden y hay acciones dentro. Uh-huh. Y bueno, pues tú puedes tener desde acciones que sean las de, no sé, escribir un correo a Manolo y automáticamente ya te sale, ya tienes el mail preparado para escribir.
Entonces, me va a lanzar mail y me va a lanzar dentro del mail... Un nuevo correo ya dispuesto, preparado para escribirlo.
Para que tú entres.
Es decir, no solamente se limita a lanzarme una aplicación, que en este caso sería mail, sino que dentro de esa aplicación ya me tiene preparado una acción. Es así. Sí.
Y que incluso si tú vas trabajándote estas acciones, que el problema de esto está en que los que no sabemos como yo, pues nos tenemos que limitar a las que la gente que sabe va compartiendo o uh-huh. a ponerte mediante ensayo y error a copiar y pegar trocitos de código que no sé bien lo que significan hasta que consigo el efecto que yo quiero. Entonces, uno de los usos que vi, no sé si viste el último post que
sí,
que puse
claro.
En el blog.
Ay, ese ya me picó mucho cuando leí ese post, claro.
Pues alguien preguntaba que, bueno, pues ahí vi un uso estupendo de tengo que mandar un mensaje, pero no lo quiero mandar ahora, lo tengo que mandar luego, pero luego uh-huh. no me voy a acordar. Entonces, un recordatorio utilizando Due, que es una aplicación que sí. utiliza este esquema de URL uh-huh. y que te permite lanzar esta acción que va a hacer que tú escribas ese mensaje que tienes que escribir en el momento, o sea, bueno, ese mensaje que tienes que mandar en el momento que lo tienes que mandar. Entonces, hubo alguien que preguntaba, oye, yo esto me vendría muy bien, pero con mail. Es decir, quiero mandar un mail, pero no lo quiero mandar ahora, lo quiero mandar a una hora concreta. ¿Se puede hacer? Bueno, pues me puse en casa y dándole vueltas, copiando, pegando, hasta que conseguí el resultado concreto. Y bueno, pues sacamos ahí un poco el código que este hombre necesitaba para su mail. Y decir, bueno, pues cuando tengas que mandar un mail concreto a una persona concreta, esto funciona. Y ya está. Es decir, es cuestión de simplemente de ponerte a darle vuelta. Pero no hay otra que darle vuelta. Uh-huh. Es decir, te tienes que poner y te tienes... Entonces, cosas que yo empecé, pues lo más sencillo que yo hacía cuando tenía el iMac funcionando en casa todo el día eran dos acciones que eran para apagar y encender el... O sea, para apagarlo o para poner en reposo, para dormir el iMac.
Ajá.
Y eso lo hacía pues con...
Y eso es tan sencillo como...
sencillo como tocar un botón.
Tocar un botón, eso.
Ya está. Pero todo eso lleva un curro por detrás, que en este sí. caso pues, utilizaba Dropbox, utilizaba un texto, etcétera. Es decir, básicamente, pues cuando entre el texto con este nombre en esta carpeta de Dropbox, activa este Apple Script o este trabajo de Automator, que lo que va a hacer es apagar el ordenador.
Por lo tanto, si lo que buscas hacer es una cosa que se sale de lo común... No te va a ser fácil si tú no entiendes, como me decías antes, si tú no entiendes esos códigos y tal, no te va a ser fácil encontrar ese flujo para hacerlo. Te pongo un uso concreto. Entro muchísimo en la aplicación que uso para domótica, para cuatro cosas. Entro a diario, eso me supone abrir la aplicación, dentro de la aplicación ir al botón que yo quiero dar para dar la luz o bajar la temperatura de mi calefacción. Si yo supiera que primero que esa aplicación es compatible con eso.
Si la aplicación es compatible, te permitiría hacer este tipo de cosas.
Me permitiría con un botón, por ejemplo, bajar la calefacción a 19 grados cuando salimos, con un botón. Se supone que podría hacer eso.
Sí, sí. Pero te digo, tienes que encontrarte con la aplicación que te permite hacer eso. Vale. Es como, por ejemplo, pues yo qué sé, tú eres de los que tienes el brillo del teléfono al máximo o tienes el brillo del teléfono al mínimo y pues cuando sales a la calle quieres subir el brillo del tirón. Pues bueno, ahora es más sencillo, ¿no? Pero antes no lo era tanto. Antes, o sea, ahora tenemos el panel este aquí en... que no recuerdo cómo se llama.
Sí,
pero
vamos, sí.
Decir, tenemos el panel con las opciones de Wi-Fi y demás puedes coger y subir y bajar el brillo. Antes no lo teníamos y para subir o bajar el brillo tenías que meterte en los settings y demás. Esto antes yo lo podía hacer con la Home Center Pro. Es decir, cambiar el brillo automáticamente sí. de muy poco a
Bluetooth,
a mucho.
Poner Bluetooth, quitar Wi-Fi, todas esas cosas.
Es decir, algunas de estas cosas se podían hacer. yo te digo, es que esto es tan complicado como tú lo quieras hacer. Es decir, desde buscar la acción concreta, ver qué, o sea, o construírtela tú dentro de las opciones que tienes dentro. Y bueno, pues es decir, ver qué más usos le puedes dar. Yo te digo, desde mandar mensajes, desde hacer búsquedas, pues yo qué sé, limpiar enlaces, que es una cosa que hago algunas veces, mandar textos más tarde, las búsquedas las tengo centralizadas en un botón. Y según, pues tengo, yo qué sé, pues desde la aplicación de Amazon a hacer búsquedas en Twitter o en DuckDuckGo o en Google. Es decir, según la necesidad que tengo, pues voy a un sitio, voy a otro.
Vale, puedes lanzar, se me ocurre, yo voy con lo mío de la domótica, la central domótica que yo uso es receptiva, digamos, a llamamientos de URLs, ¿no?, concretos. Es decir, yo puedo lanzar una acción con una URL que yo conozco, ¿vale? Entonces, esa aplicación me permitiría crear un botón que me lanzara una URL y a partir de ahí se produciría una acción en mi casa. ¿Se podría hacer?
Sí. Perfecto. Tan sencillo como lanzar una búsqueda en Google,
vale,
o vale. Lanzar un contacto. Es decir, al final, el tema este de las URL hace que un contacto que tienes tú, mi mujer, mi hijo mayor, mi vecino, son URL. Es decir, ese número de teléfono, cómo aparece ese contacto dentro de la agenda de tu teléfono, es una URL. Sí. Entonces, esto lo que te permite es eso,
vale.
Ir adelante y atrás, y sobre todo lo que te permite es encadenar varias acciones.
Vale.
Para ti en un solo botón.
¿Qué tiene que ver en todo esto Draft?
Draft tiene que ver que está muy enlazado.
¿Draft qué es? Lo primero, para entendernos.
Draft es una pequeña aplicación de texto. Es decir, es un editor de texto y ya está. Pero es un editor de texto que te permite hacer otras cosas con él. Es decir, te permite hacer más cosas con él. Desde voy a escribir un tweet, me lo escribo en este borrador que tengo aquí, que es un cliente de texto, y esto quiero que sea un tweet. Bueno, pues automáticamente me permite compartirlo, pero me permite compartirlo con las cuentas que yo quiera de Twitter, o yo qué sé, vuelvo a coger el teléfono, vuelvo a despistarme. Yo te digo, o sea, básicamente para mí es el borrador donde pongo las notas. Pero desde, pues yo qué sé, es que son cosas sencillas. Escribir notas que comparto, las acciones que tengo, pues son pues desde una nota que me quiero mandar, un mail que me quiero mandar a Omnifocus, crear un texto nuevo que quiero que se suba automáticamente a Dropbox. O simplemente pues yo utilizo un guión para el daily, para este daily monthly, que es este podcast mensual que grabo en Spreaker de vez en cuando. Y bueno, pues voy añadiendo cosas y yo escribo lo que sea, escribo una nota, y si utilizo la acción de compartirlo al daily, me lo añade a esa nota concreta del daily, vale. O al guión de cuotidianos, o al guión de charla, o a unas notas que voy dejándole a Gema, pues lo hago automáticamente así, o para añadir una entrada a una aplicación, no sé.
Todo eso lo hace por sí solo, todo ese draft te ofrece todas esas posibilidades por sí solo.
Te ofrece todas estas posibilidades por sí solo y además, al igual que el Launch Center Pro, pues tienes acciones que la gente comparte y que en función de las aplicaciones que tengas instaladas en tu teléfono, pues las puedes instalar. Es decir, yo vale. Puedo escribirme un mensajito, una nota y mandármela a Dispatch, por ejemplo. Puedo crear mails en Drafts y mandármelos a Dispatch.
Vale. ¿Drafts es compatible con Text Expander? Creo que no.
Sí, sí, sí.
¿Sí lo es?
Iba a tenerlo yo
instalado. Vale. O sea, que es una de las compatibles, que por cierto tiene una lista bastante larga de aplicaciones. Vale. Y es compatible a su vez con el Launch Center Pro también. Puedes combinar todo esto.
Puedes combinar cosas, puedes hacer cosas. Es decir, al final, te digo, limitas tu círculo a una serie de aplicaciones a la que te digo, difícilmente dejas que entren otras, pero que no tienes que cerrarte en banda y sobre todo tienes que saber cómo puedes complementar unas con otras y cómo puedes hacer cosas. Yo te digo, yo las notas de texto que escribo en Dropbox no las escribo desde un editor de texto como podría ser pues Elements o OneWriter, que era lo que utilizaba antes, o ByWord o alguno de estos así. Yo todo lo escribo en Drafts. Es decir, pero Drafts además me permite hacer muchas más cosas que las que me permite hacer un editor de texto. Es decir, yo utilizo un editor de texto porque quiero ver las cosas en Markdown y quiero verlas rápido, pero es que resulta que con Drafts lo puedo hacer también. Es decir, me permite ver el Markdown, pero es que además me permite mandar cosas automáticamente a un blog, o me permite mandarlas a una nota en Dropbox, o me permite mandarlas por mail. Es decir, me permite hacer cosas que no siempre puedo hacer desde otras aplicaciones y que...
Vale, entonces, fíjate, según estás hablando, estoy ya imaginando algún uso para
te
mí.
Estás volviéndote loco, muy bien.
Esa necesidad que tenía antes, que te he dicho que he solucionado con Text Expander, tengo que mandar unos correos que se repiten y con un atajo de teclado, rápidamente me pone el texto del cuerpo del correo. Tanto lo puedo hacer tanto en el Mac como en el iPhone ahora a través de Dispatch. Perfecto. Yo podría... Dado que esos correos son como 10, 15, 20, no recuerdo, pero uno. Yo podría crearme unos botones en Launch Center Pro y que dijera correo tal, correo 1. Y dando ese botón, automáticamente me va a generar en Dispatch el correo y solamente me faltará poner la persona que lo vaya a recibir y darle a enviar.
Es posible.
Es posible.
No sé si a lo mejor con Dispatch o te lo va a hacer con el mail normal, pero ajá, es posible.
Es posible hacerlo.
Sí, sí.
Vale.
Porque,
o sea que pero, es un nivel más de automatizar. Me interesa muchísimo.
Con Drafts tú puedes decirle, es que lo hay, Felipe. No sé, no lees los posts que publico.
Sí, por supuesto.
creo que había una acción concreta por aquí, creo que la hay.
Sí, en teoría, por lo que me acabas de decir, Launch Center Pro es compatible con Draft. Draft es compatible con Dispatch. Es compatible con Text Expander. Debería poder combinar todas esas cosas.
Te permite que tú mandes un correo y te permite que tú ya... Es decir, es mucho para esto siempre es mucho más sencillo que tú... Si tú tienes ya... Bueno, por ejemplo, Draft puede decirle que la primera línea sea el asunto. Uh-huh. Y a partir de la segunda línea, ya sea el cuerpo del mensaje...
Uf, pues me acabas de decir algo ya. Interesantísimo.
Bueno, pues entonces vete a Mac Stories, busca Launch Center Pro, busca Drafts, y ahí vas a tener un montón de artículos larguísimos en inglés donde te explican todo, donde vas a ver un montón del manejo de la URL. Que te digo, yo me gustaría ver un sitio donde las hay, donde me explican... O sea, sobre todo esto, ¿cómo lo puedo yo generar? Porque yo, por ejemplo, yo utilizo Solver y Solver me permite, es una calculadora, es una que no es una hoja de cálculo, pero sí, y que te permite hacer un montón de cosas. Y a mí, por ejemplo, pues me permitiría crear, estaba intentando hacerlo, pero me quedé parado a mitad porque no sabía hacerlo, crear una calculadora de velocidades de infusión que yo podía hacerme, pero que no sé hacerme, y que el día que encuentre a alguien que escriba algo parecido que yo pueda adaptar, lo copiaré, pegaré y adaptaré.
Pero tu problema viene de que no conoces las URLs que necesitas conocer.
El esquema de URL no lo conozco. Entonces, cuando
y
empiezas...
no hay ningún sitio donde se pueda saber. Solamente un desarrollador tiene acceso a esto para saberlo. Los que desarrollan esos flujos de trabajo, ¿cómo llegan a conocer esas URLs, esas estructuras? ¿Cómo las conocen?
Algo que ellos tengan que poner. O sea, no sé si será vía APIs, o simplemente es jerga de programador que yo desconozco por completo. Es decir, empiezan a meter cosas entre corchetes, entre paréntesis, empiezan a poner, los espacios no son espacios. Es decir, hay una serie de caracteres que no sé exactamente qué tipo de lenguaje sea, ni cómo esté escrito ni redactado, y que eso es lo que te permite que tú, cuando quieras poner una arroba tienes que poner esto, cuando tienes que poner un espacio tienes que poner esto otro. Es decir, estas equivalencias no las tengo claras.
Por lo tanto, si no hay alguien que te ilustre sobre esto, que haya hecho un post sobre cómo hacer esto concretamente, esta acción concreta, no vas a ser capaz de hacerlo. Es imposible.
tienen mucho ensayo y error, y si no, pues simplemente tienes que utilizar el creador de acciones que te da la propia aplicación, que bueno, pues que te digo que muchas veces no es suficiente, o que tienen que ir actualizando según las aplicaciones van incorporando este esquema de URL. Entonces te digo, es decir, esto es como lo entiendo yo, que seguramente yo lo entiendo mal y que no, mi conocimiento no alcanza más. Pero te digo, aun desconociendo bastante y aun dependiendo de las acciones que va compartiendo la gente y de las que yo voy medio adaptando, a mí me compensa. Yo sé que es una herramienta potentísima que podría utilizar mucho más, pero tampoco sin llegar a los niveles, voy a decir, enfermizo de Vitici, que... tienes que ver lo que ese tío hace con Python, o sea, con Pythonista, que lo tiene en el iPad, y todo lo que puede hacer con eso. Es decir, se puede trabajar mucho y hacer muchas cosas con el iPhone o con el iPad, pero vale, requieren un bagaje, un background y un trabajo previo, vamos, importante.
Vale, vale. Me has convencido y veo usos concretos, por fin, para mí. Entre esos mails y la domótica, que la domótica va a ser fácil, pero es una URL sencilla y a partir de ahí puedo crear un botón fácilmente. Compartiré mis experiencias.
Lo que me encanta de esto, Filip, es que cuando la próxima vez que grabemos, no sé si será dentro de un par de semanas o tres, trataremos de mantener esto mensual, ¿no? Al menos. La próxima vez que hablemos y te diga, pues estoy utilizando un cliente nuevo de correo, y diga, ¿cómo? ¿Cómo? Los cimientos se tambalean, ¿esto qué es? O sea, me has traído esta dispatch y ahora te vas con otra, ¿esto qué es?
Vale. Bueno, de todas formas, yo sabía que había algo allí, y no te creas que no lo he intentado varias veces, pero a la falta de tiempo, y es evidente que eso requiere una documentación previa, es decir, efectivamente tienes que leer mucho para saber cómo empezar con esto y hacia dónde tirar, ¿no?
Sí, yo creo que lo principal es, bueno, primero, la gente que nos escuche, que no piense, esto nos están tratando de vender una moto que no queremos comprar. No, es decir, esto, si tú tienes o crees que puedes tener estas necesidades, pues yo creo que lo más sencillo es, bueno, pues desde echar un ojo a Mac Stories y ver ahí un poco qué es lo que se hace. Y eso es el nivel locura extrema, es decir, puedes hacer desde esas cosas tan complicadas que hace Vitici, o te puedes ir a YouTube o a las páginas de las mismas aplicaciones y ver un poco qué uso se le dan. Nosotros, pues te digo, ahí en el blog de charlas está este pequeño artículo donde, bueno, pues yo simplemente rasco un poco en la superficie de alguna cosa concreta, y ahí en los comentarios, bueno, pues para mandar un texto, un mensaje después o un mail después, ¿no? Vale, pues una cosa muy sencillita. Pero se pueden hacer esas cosas, y pues cada uno sabe cómo puede adaptar esto o cómo puede personalizarlo de forma que le sea realmente útil. Y bueno, a lo mejor le sirve, a lo mejor no. No lo sé, yo te digo, yo son las cosas que le veo posibilidades, y que pues muchas veces dice, bueno, pues no tengo tiempo de leer muchos feeds, no tengo tiempo de grabar muchos podcasts, pero estoy leyendo un montón de facts y de ayudas, buscando cómo puedo generar esto, cómo puedo hacer esto otro, o viendo simplemente cómo hacen los demás las cosas. Te digo, en el caso de Paperless, que se ha actualizado hace poco, ha tenido una actualización en el libro, pues tú ves mediante un vídeo cómo este tío utiliza Hazel o cómo este tío utiliza TextExpander y hace un montón de cosas, y tú dices, bueno, pues yo esto quizá de alguna forma lo pueda adaptar a mi flujo de trabajo con el teléfono, con el ordenador y demás. Yo, no sé, mirando el mail, algunas cosas de las que nos han llegado por mail, pues hay gente que nos pide que expliquemos y que hablemos sobre Hazel, sobre la potencia, sobre las posibilidades que tiene. Yo creo que sobre Hazel, o sea, algún día quizá podamos volver y hablar alguna cosa de las que hagamos o de las que hayamos incorporado, pero esto al final solo requiere que te metas a YouTube, que busques algún vídeo, que lo veas
necesita,
en movimiento.
Necesita un empujón previo, que es el que a mí me faltaba. Yo siempre me había decantado por Automator, pero porque en el momento en que me inicié en Automator tenía más tiempo y me tomé ese tiempo para aprender, ¿no? Para ver muchos vídeos, para ver muchos tutoriales, y así aprendí, ¿no? Y probando. Hazel no tuve ese tiempo y me faltaba entender esa forma en cómo trabaja Hazel, ¿no? Una vez hecho eso, que aprendí de David en el taller que nos dio aquí, pues ya está. O sea, no se necesita mucho, se necesita una base pequeña para que luego tú puedas desarrollar. ¿Qué hago yo con Hazel hoy en día? Que para mí es una herramienta básica. lo uso en mi trabajo y lo uso sobre todo para el paperless. Es decir, toda factura que entra, que ya son todas digitales, entra a la carpeta de descarga y a partir de ahí Heiser hace su trabajo, la reparte, la renombra, mirando dentro el texto que tiene y la coloca en la carpeta correspondiente del año correspondiente. Eso lo hace Heiser, eso lo hago básicamente. Y para mi trabajo uso Heiser básicamente también para, no para cambiar los nombres de los archivos, que esos se los pongo yo, sino para colocarlos en su sitio. Es decir, tengo una carpeta que llamo de proceso, creo que sí, procesos la llamo, y le tiro ahí cuando termino un trabajo, se la tiro a esa carpeta y no hago más. Y él mira ya no su contenido, sino su nombre, porque es una estructura de nombres que uso desde siempre, mira el nombre y en función del nombre y de su fecha lo coloca en la carpeta correspondiente. Yo lo uso básicamente para esto y es muy sencillo de hacer. Pero se requiere, yo recuerdo que decía siempre, Heiser no me parece fácil de utilizar, porque yo no entendía muy bien su interfaz, que sin embargo es sencillísima, entiendo ahora, la veo muy sencilla de utilizar. O sea, necesitaba el empujoncito inicial, que es, bueno, vamos a hacer esto, con un ejemplo práctico, aprendes Heiser, yo creo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer que los archivos que tiremos en esta carpeta se coloquen en otras carpetas. Una vez que veas cómo se hace esto, se acabó, no necesitas más.
A partir de ahí un poco es tu imaginación y donde lo que yo digo que tienes que ver a los demás es donde no llega tu imaginación, pues mira a ver qué es capaz de hacer la imaginación de los demás. Entonces muchas veces yo te digo, cada vez que me preguntan por Heiser y me preguntan algo, está claro que hacer que funcione algo a distancia en el ordenador de otra persona es complicado, sobre todo si no tienes media hora para sentarte a hacer un hangout y oye mira, pon esto aquí, ponlo allí. Yo, es decir, ese nivel de soporte, pues no sé, es decir, es complicado dar, pero muchas veces donde tú llegas es, de vez en cuando me meto en los foros de Heiser y te asomas por allí y te da miedo lo que alguna gente hace.
Sí,
porque a lo mejor ya no solamente es que diga, hostia, es que esta gente, o sea, automatiza tanto que ya, oye, esto cómo lo hacen, ¿no? O sea, es que no hacen nada, se sientan delante del ordenador, hacen así, dos palmas y sucede toda la magia sola, ¿no? Pero, es decir, eso sí siempre te va a dar pistas de cómo lo hacen los demás y qué podría yo hacer mejor. Siempre sí, que tenga esa inquietud y ese tiempo para invertir.
Sí, ¿no? Pero vuelvo a lo de la necesidad, tiene que partir una necesidad. Luego a lo mejor descubres que Heiser hace muchísimo más de la necesidad que tú tenías. Debe de partir una necesidad. Heiser es un software que no es que sea muy caro, no sé si son $20, que yo considero que para todo lo que hace es bastante asequible, o 20 o 25. Además se actualiza mucho, es un tío que está muy encima, muy presente, que contesta, fantástico.
Debo decirte que me pasé a la licencia familiar.
Ah, sí.
Porque le presenté a Heiser a Gema y a su carpeta de descarga de no sé cuántos gigas y es todo un universo para ella. Ahora las cosas suceden mágicamente, desaparecen y se ordenan y está todo en el sitio donde tiene que estar. Es magia, Felipe.
Totalmente. Sí, la verdad es que, pues eso. Pero tiene que partir una necesidad. Yo, Heiser, hasta que no sentí la necesidad de hacerlo y de pagar por ello, porque yo hacía muchas cosas con Automator, pues no lo vi. Sentí la necesidad, luego me topé con esa interfaz que no me satisfacía, probablemente por haber trasteado mucho con Automator y yo me esperaba algo parecido y probablemente ese era mi problema, ¿no? Es otra filosofía, pero muy sencillo también. Una vez superado ese primer obstáculo, Heiser es fácil y yo creo que vídeos hay muchos con un ejemplo práctico para aprender lo que hace. Pero básicamente si tu necesidad es mover archivos de un lado para otro, renombrarlos, mirar dentro lo que tienen, su fecha, su contenido, todo eso, a partir de ahí puedes hacer de todo con Heiser. Muy bien.
Hay que coger las pistas de los podcasts, de los vídeos, de los libros, de todos estos sitios y a partir de ahí pues ir un poco aplicando. Bueno, pues Filip, esto ya se va acercando a la hora, ya empieza a oler a chocolate con churros en la lejanía. El chatarrero no nos ha vuelto a honrar con su presencia. Espero que nos deje, no sé, nos deje por ahí algún código o alguna cosa que nos tenga que dejar para que sepamos dónde encontrarlo. Yo sé que somos un desastre porque grabamos poco, grabamos tarde, no coincidimos. Cuando tú no tienes una reunión con el GUM, yo me voy a correr a algún pueblo, a llenarme de barro hasta la cintura. Tenemos familia, trabajo, vida que sucede y que no nos permite coincidir tanto como quisiéramos. Y bueno, pues yo no sé si leíste el hit de estas Navidades, puede decirlo así. No sé si has leído este libro del jamón.
Sí, no es que lo haya leído, es que tú me dijiste, porque ese día, esa semana también andaba muy despistado y muy desconectado de todo, y me dijiste, no te pierdas este libro, me lo descargué y era por la tarde-noche, estaba, me acuerdo, en el salón, y la palabra es que lo devoré, o sea, no me duró ni una hora, yo creo, el libro, y lo acabé ese día. Sé que ha habido una actualización que no he visto yo, no he tenido tiempo desde entonces, y me ha parecido fantástico, fantástico. La forma en que está, en que te cuenta, el conocimiento que contiene conceptos que uno conoce ya después de unos cuantos años, pero que no tiene tan claro, ¿verdad? Y los vídeos, en fin, fantástico. O sea, no puedo más que recomendarlo. Me encantó.
Vale, yo creo que Mesparnar hace uso de los recursos que tenemos todos disponibles delante. Yo no sé si el libro lo escribe para los demás, en su afán de compartir con los demás sus conocimientos, o ese es un poco ese ejercicio de voy a recordar yo esto para mí en el futuro. Cuando alguien me pregunte, Mesparnar, ¿por dónde empieza el jamón? Pues tengo por aquí mi libro.
Sí, sí, sí.
Míralo y tal. No, es decir, muchas veces tienes estas herramientas, puedes hacer cosas tan increíbles como esta, y después, bueno, pues incluso puedes coger y vender.
Es que yo voy más allá. Para mí, la posibilidad, pues sería otro debate y a lo mejor nos podríamos entender mucho, pero la posibilidad que te da. Hablo de Apple porque es lo que conozco. Quizá en Amazon haya esa facilidad también. Sé que hay herramientas, pero no las he investigado. Esa facilidad que te da Apple para publicar hoy en día un libro, ya sea cobrando o gratis, para mí es comparable con el podcasting. Es decir, el podcasting permite extender mucho conocimiento, un conocimiento que no se tiene en otras plataformas, ¿no? Por supuesto, en la radio, porque hay otros imperativos, hay otras necesidades, hay otras obligaciones de publicidad, rentabilidad. Y además, en el podcasting hay unos conocimientos pues muy, 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 muy precisos sobre temas muy concretos que no encuentras en otro sitio. Y creo que esa forma de difundir el conocimiento escrito a través del libro, tal y como lo está haciendo Apple, que cualquiera puede autoeditar un libro sobre lo que quiera, me parece fantástico. O sea, y creo que necesita un desarrollo como lo ha necesitado el podcasting, pero creo que realmente eso va a traer mucho conocimiento al alcance de cualquiera. Cualquiera puede expresar lo que conoce a partir de ahora, a poco que sepa manejar las herramientas que pone. Y vamos, el eBooks Author es fantástico para esto. O sea que habría que animar a todo el mundo que tenga algo que decir. No todo se transmite hablando, por supuesto, o sea, es al revés. Hay muchas cosas que hay que transmitir escribiéndolas. Y creo que me parece la iniciativa fantástica. O sea, tienes un conocimiento preciso de algo, tienes algo que transmitir. E-books es fantástico para esto. O sea, ¿no? Y el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos, es este libro del jamón, ¿no? Que transmite un conocimiento que está ahí, profundo, sobre una materia, y hay que aprovecharlo.
Digo, nosotros somos un desastre, no como Miguel Ángel, que nos mandó un par de códigos y que no, que, o sea, que yo no quise canjear. Digo, yo me lo compro el libro, y bueno, pues nos quedamos con esos dos códigos que han caducado hace un par de días o tres y que no hemos dado en ningún sitio. Somos un desastre, Filip. No,
sí,
no somos dignos de la gente que nos rodea. En fin, bueno, de todas formas, me da coraje que esos dos códigos se pierdan, pero lo que sí invitaría sería a la gente a que, simplemente por curiosidad, se descargara el libro, comprara el libro, lo viera, porque te digo, no hace falta hacer un tratado, no hace falta hacer una cosa súper extensa y súper complicada. Es un libro que, pues no sé, en media horita tranquilamente se lee, se ven todos los vídeos, se entiende muy sencillito. Al igual que tú, en la última actualización que ha tenido hace, pues no sé, igual hace un par de semanas, yo no he podido verla porque he sido desposeído de mi iPad. Uh-huh. que ahora tiene mi y padre se ha quedado con él. al igual que creo que vas a hacer tú, ya sabes,
sí,
que
eso tengo que hacer, sí.
YouTube es un universo nuevo, es un mundo de posibilidades donde, pues bueno, mi padre pues está chapado a la antigua, está las cosas que le gustan a él, es un señor de 60 y tantos años. Y bueno, pues él ha descubierto en YouTube pues cómo ahora de repente no necesita todos esos canales de televisión que tenía con Ono, y ha devuelto la tele. Está la, bueno, estamos a la espera de que Ono nos mande un sobre para mandarle el decodificador de tele. Y mi padre, pues bueno, pues ve sus corridas de toros, que es lo que le gusta a él, ve sus documentales sobre, bueno, pues yo qué sé, sobre ciencia, sobre naturaleza. Él tiene su huerto y pues ahora sabe ya muy bien cómo combatir los topillos, porque ven cómo ponen trampas para los topillos en otro sitio, ajá, cómo crían fantásticas las gallinas en otro lado, el sistema de riego por goteo o de no sé qué. Que, o sea, él me va contando, cada día que hablo, me va contando cosas. El otro día por la mañana coincidí con él en la calle y me hablaba sobre una serpiente en Australia y de la cantidad de veneno que era capaz de inyectarte, que podía matar a 50 personas. Y yo lo veo feliz, lo veo cultivándose, porque te digo, no solamente lo veo viendo vídeos de, pues de gatitos y de chorradas de estas, sino que él ve sus cosas, ¿no? Y él tiene, o sea, él ahora va, o sea, lo que en principio era su ocio, como podía ser por los documentales un poco, o el tema este de los toros que le gustan, es: tengo necesidades concretas, voy a solucionarla a YouTube. Es decir, digo, él es un hombre que por las mañanas se levanta y, bueno, ahora no, pero ahora lo que tiene son naranjas y patatas que ha plantado y puerro y estas cosas y su gallina. Y además de esto, él ahora sabe que con internet puede aprender cómo hacer estas cosas mejor. O sea, tiene inquietudes y esto me sorprende. Así que yo creo que ese iPad 1 va a tener una mejor vida, útil para mandar correo, para ver, para navegar por internet, sobre todo para ver vídeos. Solo tienes que tener una buena conexión wifi en casa, espero que así sea.
Sí, 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 eso es. Será para mi padre. Lo que pasa es que dudaba de si, como aquí se cierran muchas aplicaciones en el 1, de si le iba a causar más trastorno y ya a conseguirle al menos un iPad 2, ¿no? Que pudiera. Pero vamos, yo tengo claro que para esas edades la tableta es perfecta. O sea, es mucho mejor que un ordenador hoy en día.
El ordenador de mis padres, te digo que lleva muchísimo tiempo cogiendo polvo, que no lo, o sea, no se enciende para nada. De hecho, pues supongo que lo terminaremos por lanzar en algún momento. Y ellos, pues, utilizan la tableta, se pelean por la tableta. Básicamente, o sea, el problema no es una, el problema será tener dos tabletas para cada uno, o sea, una para cada uno de ellos. Y yo te digo, está claro que si no le enseñas un iPad 2 o un mini o cualquier otra, o un Air, pues el uno lo va a parecer bien. No les enseñes el nuevo y diga, el tuyo, Felipe, no, el tuyo, sí, es más rápido. Sí,
cuando ha venido aquí, que se ha quedado dos, tres semanas, no tenía yo uso de mi iPad, lo tenía él, o sea que pues ya lo usa.
Entonces ya sabes, yo ya estoy viendo yo, ¿cuál es el que te gusta para ti, Filip? ¿El mini o el
no, Air? Tengo el problema de que me gustaba el mini, pero ahora ya me gusta leer.
Pues, tienes que leer más artículos, tienes que ver por ahí más cosas, más reflexiones, porque vamos, al final, bueno, es lo mismo. Es decir, todo depende un poco de dónde lo vayas a utilizar y cómo lo vayas a utilizar. Y yo creo que cualquiera de los dos son buenas elecciones.
Sí, sí, sin duda. ¿Vas a cambiar de iPad, me estás diciendo?
No, a jolar. Todavía no. No creo. Mm. Pero bueno, es decir, lo echo de menos, no lo echo tanto de menos como pensaba. Entonces, te digo, con el iPhone soy feliz, porque cuando no estoy en casa y tengo que hacer alguna cosa, el tiempo que puedo ir arañando por ahí, lo hago cositas desde el iPhone y con eso me apaño. Me está claro que para consumir según qué contenido, por ejemplo, una aplicación de iPad que te mandan o alguna cosa de estas así y la quieres leer.
No, y el no poder, yo sufro ahora al no poder hacer lo mismo que en mi iPhone, ¿no? Me surge la necesidad de allí, ¿no? De hacerlo en una pantalla más grande. Y como ya no puedo instalar las mismas aplicaciones en la misma versión, digamos, pues hay cosas que no puedo usar en el iPad, y entonces ya de por sí pues dejo de utilizarlo, ¿no? Uh-huh. Demasiadas veces. Entonces, digamos que por propia necesidad ya necesitaría un cacharro más moderno, ¿no?
Muy bien, bueno, Filip. Bueno, pues si te parece, dejamos el resto de la charla para dentro de un par de meses, cuando consigamos reunirnos otra vez, cuando alineemos los astros. Y espero que me cuentes todas tus evoluciones con TestExpander.
Si Text Expander está ya dominado, aunque ahora expando su uso a otros terrenos, pero eso está controlado. Lo que quiero es aplicar esto que me has contado, el Launch Center Pro, y el Drafts, porque tengo dos cosas en mente y si consigo hacerlas, incluso me arrancaré a escribir algún post.
Te arrancarás a escribir un post. Ya verás, es muy sencillo, Felipe. Solo tienes que seleccionar una imagen para que quede bien en el blog y ya está.
Perfecto. Bueno, pues hasta pronto.
Nos vemos.
Sí, eso. Sí. Y trataremos de que no sea dentro de un mes.
Ya me contarás qué tal van tus paseos por el campo, con algunos artilugios que tengas por ahí. Ya me contarás tu perrita qué tal va.
Sí, encantado realmente. Ya te lo contaré en otro momento, pero eso...
Sé que por fin has resuelto tus problemas de insomnio y de descanso. Es decir, sabías que antes descansabas y dormías, ahora ya no.
Por cierto, ¿cómo
se llama esa morena que ha entrado en tu vida?
Se llama Rita.
Se llama Rita. Bueno, pues ya me hablarás de Rita.
Esa morena que no me deja dormir, ¿no?
Muy bien.
Venga, Manolo, hasta pronto.
Hasta luego, Felipe.
Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.